Rec Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad. Hay días en los que se empieza algo nuevo, días en los que se cierran círculos y días en los que no pasa nada, pero sin embargo está a punto de pasar todo. Me refiero a esa época en la que te estás preparando para algo muy grande, en la que desearías arrancar las páginas del calendario para que pasasen rápido los días y llegase ya ese instante que tanto deseas. Pero últimamente he aprendido que no hay que despreciar este tiempo, no hay que vivir esperando lo que va a venir, no hay que impacientarse, sino sentarse y disfrutar de la previa, saborear el momento antes de, experimentar al máximo cada uno de nuestros sentimientos y sobre todo no perder la ilusión, no perder la esperanza. Por eso les invito a que hoy se sienten y disfruten de este programa de transición, de este REC que hoy se centra en esa época de espera y anuncia interesantes proyectos. Hoy hacemos una previa sobre las Jornadas Internacionales de Periodismo y descubrimos Gámbate, una web que nació en estos mismos estudios, que nació en esta radio, en Radio UMH. Así que ya saben, siéntense, no se impacienten y vivan y disfruten con nosotros este REC Radio de hoy. Yo soy Cristina Ortega y arrancamos.
REC Radio, el programa oficial de la titulación de periodismo. Con Cristina Ortega.
Dicen que vivimos pendientes de nuestro teléfono móvil como si nos fuese la vida en ello. Dicen que hemos alcanzado un grado de obsesión por estos dispositivos que roza la locura. Y es que hasta ya disponemos de una lista oficial de enfermedades causadas por el uso excesivo del smartphone. Tendinitis, depresión o síndrome del túnel carpiano son algunas de ellas. Pero también es verdad, y eso lo sabemos muy bien usted y yo, que gracias a este pequeño aparato nos podemos comunicar al instante con nuestro amigo que vive en Perú desde hace 2 años o con ese primo que se marchó a Washington en busca de una vida mejor. Incluso mantener una relación a distancia ya no supone un reto tan grande como antes. El WhatsApp, el Snapchat, el Skype hacen que los kilómetros se acerquen y que vivamos en directo lo que sucede en la lejanía, que sepamos al instante que el ministro de Islandia ha dimitido, que el Real Madrid tendrá que remontar hoy o que hoy también no es un buen día para invertir en bolsa. La vida cambia y el periodismo con ella. Por eso cada vez surgen más iniciativas que intentan acercar las buenas historias hasta la pantalla de nuestros teléfonos móviles, medios convencidos de que ahora los contenidos no se consumen en papel, sino que el usuario busca lo que le interesa directamente desde sus smartphones. Por eso tratan de ofrecerles lo mejor a un solo clic. Puede que esta sea una de las razones por las que la titulación de periodismo de la UMH ha decidido centrar sus 11th Jornadas Internacionales de Periodismo en la producción de contenidos para dispositivos móviles. Bajo el nombre de Mobile First Comunicación Multipantalla, los alumnos disfrutarán durante los días 26 y 27 de abril de las ponencias de numerosos expertos que debatirán y expondrán sus propias experiencias sobre este tipo de contenidos. Pero mejor que nos lo explique uno de sus directores. Es un lujo contar hoy en los estudios de Radio UMH con José Alberto García Vilés, profesor de la titulación de Periodismo UMH y este año junto a Montserrat Jurado, responsable de las jornadas. Buenos días y gracias por acompañarnos.
Muy buenas, Cristina.
Y comenzamos un poco por la pregunta clave, ¿no? ¿Por qué este año las jornadas tratarán sobre la comunicación, sobre el periodismo móvil?
Muy bien, pues todos los años emprendemos un viaje que empezamos a organizar desde diciembre y que plasmamos en 2 días a mediados de este semestre, en los que nos centramos a analizar un tema en profundidad. Y como tú bien has dicho en la introducción, hemos decidido ver la importancia de la comunicación a través de los dispositivos móviles, qué papel tiene para las empresas periodísticas, para los profesionales de la información, porque cada vez más la comunicación se hace desde el móvil, por el móvil y para el móvil, y tenemos la urgencia de plantearnos, ¿están las empresas periodísticas, están las redacciones y están los profesionales de la información preparados para generar contenidos y distribuir contenidos en el móvil, a través del móvil. Ese será el hilo conductor de estos dos días de itinerario en las jornadas de periodismo.
Lo cierto es que el año pasado las jornadas versaron sobre innovación, podemos decir en términos generales, y este año van mucho más allá y concretan en el periodismo móvil. ¿Podríamos decir que al final las jornadas de periodismo tratan de estar con la actualidad, de tratar sobre lo que predomina en el panorama periodístico de cada año?
Bien, como tú has dicho, el año pasado celebramos las décimas jornadas de periodismo y las dedicamos a innovación. Y este año lo que hemos hecho es coger el título de innovación, que como está en el programa, este año ya las llamamos Jornadas Internacionales de Innovación en Periodismo. Y la idea es que a partir de ahora, todos los años, buscamos un aspecto donde se centra, en nuestra humilde opinión, el ámbito principal en el que los medios están innovando, o uno de los ámbitos principales. Y por eso este año hemos elegido el ver cómo se pueden generar contenidos para los móviles, cómo se pueden diseñar, desde el punto de vista de la usabilidad del usuario, productos que ofrezcan la comunicación a través de dispositivos y de tabletas, y ver qué empresas lo están haciendo bien, qué profesionales del periodismo están ofreciendo respuestas y soluciones, y adentrarnos en algo que va a ser muy importante para cualquier estudiante de periodismo y cualquier profesional que esté trabajando en contenidos, que es: ¿estoy haciendo contenidos adaptados que funcionen en estos dispositivos?
Vamos conociendo un poco el perfil de los ponentes que intervendrán en las jornadas. Juan Miguel Aguado, profesor de la Universidad de Murcia. Carmela Ríos, responsable de las redes sociales del diario El Mundo, la verdad muy conocida en Twitter. O Ángela Anaya, de la revista Vis a Vis, entrevistado el año pasado también en este programa en Rec Radio. Son algunos de los nombres que componen este estupendo plantel. Cuéntanos un poquito más acerca de estos profesionales.
Pues como tú bien decías, este año tenemos la suerte de contar con un perfil muy interesante en cuanto a los ponentes. Por un lado tenemos dos académicos que lo que van a hacer en las dos primeras sesiones es abrirnos el panorama de los retos que supone comunicar a través del móvil. Al que tú mencionabas, Juan Miguel Aguado, que es profesor titular de la Universidad de Murcia, es uno de los mayores expertos en España en la comunicación móvil. Y por eso él va a ser el encargado de plantear el panorama de cómo se generan los contenidos para los móviles. Y en segundo lugar, Joao Cabanillas, que es un profesor de la Universidad de Beira Interior en Portugal, es también uno de los más reconocidos expertos internacionales en la gestión de contenidos móviles, y por eso él tiene una conferencia muy sugerente, que es El futuro en la palma de la mano. Una vez que tengamos ese panorama, digamos, del contexto de los retos que afronta la comunicación móvil, y no olvidemos que estudios como el de Cisco dicen que el 85% de los internautas de aquí a 4 años van a consumir contenidos móviles, el 85% de los internautas, pues pasaremos a ver cómo hay periodistas y medios que ya están desde hace muchos años trabajando con éxito los contenidos móviles. Tú has mencionado a Carmela Ríos, me parece que es un excelente ejemplo y es todo un lujo contar con ella, porque es una periodista veterana. Ella trabajó ya en CNN Plus, en El País y desde hace unos años en El Mundo, haciendo coberturas con el móvil. De hecho, esta semana pasada, estaba en París cubriendo las manifestaciones de los indignados en Francia con su móvil. Y ella va a dar un taller muy práctico de cómo un periodista puede sacarle partido al móvil para generar contenidos. Luego vamos a conocer empresas que están funcionando ya con modelo de negocio de hace muchos años que les permite generar ingresos en contenidos para tabletas móviles. Y hablamos de revistas exclusivas para iPad y para tabletas como Revista Don o Vis a Vis, que tú mencionabas, que van a estar con nosotros. Luego vamos a tener a alguien tan importante como el responsable del Google News Labs para España y Portugal, Millán Berzosa. Google News Lab es un laboratorio que está generando contenidos muy innovadores y que está facilitando el trabajo de los periodistas. Y vamos a tener en exclusiva a su director para que nos explique cómo una empresa del tamaño y de la iniciativa de Google puede colaborar con los medios. Y luego también me gustaría destacar la conferencia de cierre a cargo de una periodista que lleva muchos años elaborando contenidos para dispositivos móviles. Ella se llama Ana Ormaechea y va a plantear el reto que será el colofón de las jornadas. Hay que pasar ya del mobile first al user first, al usuario primero. Y de hecho ella va a lanzar una conferencia muy provocadora planteándonos que ya tenemos que pensar en que los contenidos o ponen en el centro al usuario o esos contenidos será muy difícil que triunfen.
Pues la verdad es que es un estupendo plantel con todos los nombres que nos has mencionado. Y para aquellos estudiantes que nos estén escuchando, tanto de la UMH como de fuera, y bueno, estén también sabiendo quiénes van a participar, ¿cuáles son los criterios que suele seguir la titulación para buscar a los profesionales? ¿Se intenta a lo mejor que sean de varias ramas, lo que va surgiendo?
Pues en este caso, hombre, tenemos ahí un punto de mira que es nuestro máster de innovación en periodismo, en el que hacemos un seguimiento de las tendencias, de las novedades, de las innovaciones que se están incorporando en los distintos ámbitos de la comunicación y de los medios. Y a través del máster pasan muchos profesores y profesionales que están realizando esas innovaciones en primera persona, en empresas y en medios que son innovadores. Y ahí tenemos un primer punto de partida para ver qué personas podemos invitar e incorporar a las jornadas una vez que se ha decidido el tema. Luego también nos gusta examinar desde el punto de vista académico cuáles son la gente, los profesores que están investigando de una forma más profunda y más precisa ese tema. Y luego, en tercer lugar, contactar con empresas innovadoras que quizás no conocen en nuestra universidad y que puede ser una buena excusa el traerles a las jornadas para que nos muestren su trabajo o su actividad. Es el caso de Google News Labs, es el caso de Radio Gladys Palmera, una emisora de radio muy interesante que ha obtenido recientemente el premio Ondas. Y por tanto, yo hablaría de ese triple vértice de investigadores innovadores, de profesionales que están rompiendo nuevo terreno en el ámbito de la comunicación.
Hablabas de la radio y además es que es un aspecto importante de estas jornadas, ya que parte de ellas estará centrada en el presente y futuro de la radio móvil, precisamente el segundo día, el 27 de abril, y es que cada vez son más también los que escuchan la radio a través de los dispositivos móviles, ¿no es así?
Efectivamente, en esa mesa que contaremos también con Carlos Moreira de El Extra Radio, tendremos toda la información de cómo la radio se está reinventando y junto con la forma tradicional de escuchar la radio, ahora pues iniciativas como el podcasting están permitiendo que mucha gente joven se conecte y escuche los podcasts de programas concretos, se los descargue y los escuche cuando, donde y quiera, con un estilo que lo que hace es poner la radio en tu dispositivo móvil a un clic, y eso permite hablar de un nuevo modelo de consumo de radio y también de un nuevo modelo de negocio, en qué medida tú puedes monetizar esa forma de hacer radio si ofreces un producto muy cuidado, muy elaborado para un nicho concreto y gente que te va a responder, que quizá ya no estamos hablando del público masivo como los oyentes de Cadena Ser, de COPE o de Onda Cero, sino que estamos hablando de nichos, de gente especializada interesada en información pues sobre un sector concreto y que van a escuchar podcasts que les interesan porque es el tema que a ellos de verdad les preocupa y que están dispuestos a pagar por esos contenidos y a buscar nuevos modelos de ingresos para esas pequeñas emisoras que están ofreciendo una radio distinta a través de estas nuevas tecnologías.
Para los que estén un poco más perdidos en este ámbito y que sean, bueno, veteranos, ¿no?, en escuchar la radio no por el móvil, podemos decir que las jornadas mostrarán una nueva manera de hacer radio o de hacer mejor la radio de siempre.
Efectivamente. Tanto cómo mejorar la radio que siempre se ha hecho y luego la necesidad de incorporar nuevas narrativas, nuevas formas de contar, de utilizar los sonidos, la creatividad, las fórmulas que te permitan reconectar con los oyentes que quizá en una franja de edad joven pues no estaban tan involucrados con la radio y que estas nuevas formas de contar y de experimentar sí que permiten que gente joven a través de los dispositivos móviles se reenganchen con la radio.
Pues terminamos ya, pero antes, para aquellos rezagados que todavía no se hayan apuntado a las jornadas de periodismo o que no sepan cómo hacerlo, José Alberto, ¿podrías comentar brevemente cómo se pueden escribir los interesados o dónde se puede consultar más información acerca de las jornadas?
Sí, es muy sencillo. Para inscribirse, todo se realiza a través de la web de la UMH, en la dirección umh.es/recibos. Allí cualquier persona interesada encontrará la forma de inscribirse a través del formulario que tienen que rellenar. Se genera un recibo y según el coste de la inscripción, pues uno abona el recibo y ya está inscrito. Eso tiene derecho a la acreditación para asistir a los días de las jornadas, al diploma acreditativo y también la posibilidad pues de interactuar en los coloquios o hacer entrevistas a la gente que uno le pueda interesar, ¿no? Yo siempre digo que las jornadas son una oportunidad maravillosa para cualquier alumno de periodismo, primero para hacer un poco de currículum, para mostrar que tiene interés por los seminarios, las actividades que se organizan en la titulación más allá de las clases y de las asignaturas, y en segundo lugar es una oportunidad tanto para gente de tercero o de cuarto, para dejarse caer y hacer contactos de primer nivel con alguno de los ponentes y quizá buscarse unas prácticas o dar a conocerse a través del currículum y tener, bueno, esa inquietud profesional que pienso que ha de ser importante en cualquier alumno de periodismo. Y toda la información, como siempre, de los ponentes de las jornadas están disponibles en la web de Periodismo UMH.
Pues sí, la verdad es que pueden servir las jornadas como un trampolín hacia el futuro, también para enriquecernos, para cultivarnos, y desde aquí nos sumamos también a esa invitación dirigida a todos los estudiantes de periodismo de la UMH y de fuera también, para que puedan asistir. José Alberto García Avilés, profesor de periodismo de la UMH y uno de los responsables de las jornadas, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, Cristina.
Estás escuchando Rec Radio. Informar sobre cine, series de televisión, videojuegos, cómics y animación, pero con un toque friki siempre presente. Este es el objetivo de un proyecto muy especial que nació hace unos meses. Y digo especial no solo por su original diseño, por sus artículos frescos, con lenguaje desenfadado y muy cercano, o por la cantidad de voces que reúne, sino también porque nació aquí mismo, en los estudios de Radio UMH, de la mano de nuestro compañero técnico Jesús López. Periodista y, como decía, trabajador de la radio, decidió poner en marcha una web donde se aunaban algunas de sus pasiones, la cultura, las posibilidades que ofrece el mundo digital y trabajar en equipo con compañeros que comparten sus mismos intereses. En Rec Radio nos gusta cruzar las fronteras de vez en cuando para hablar con periodistas que dan voz al otro lado del mundo, pero también nos gusta darle un pequeño espacio a aquellos colegas que viven cerca de nosotros y luchan cada día por hacer un mejor periodismo, por dar voz. Jesús López, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días, Cristina. Me siento muy querido con la introducción que acabas de hacer.
Bueno, eso es para que te sientas a gusto en esta, que es tu casa.
Lo estoy, siempre.
Bueno, cuéntanos, ¿por qué crear Gámbate?
Pues Gámbate surgió en noviembre de 2015, el año pasado. A mí siempre me han gustado los cómics, videojuegos, el cine, y ¿por qué no sacar una página web? Puedo hacerlo y lo que necesito es gente. Y qué mejor que la gente de Azabares, de periodismo, de la Universidad Miguel Hernández, para hacerlo. Y como tengo bastantes contactos, pues dije, voy a abrirla y se lo comento a un par de personas y aquí estamos. Tenemos ahora escribiendo como unas 15 personas, no todo el mundo puede escribir porque están ocupados con trabajos, prácticas, exámenes. Pero cada vez, cuando puede uno, pues escribe, si no ya estoy yo para encargarme de que cada día haya un artículo.
¿Y a qué te refieres exactamente con eso de el toque friki siempre está presente?
Como hablamos de, bueno, hablamos de videojuegos, de cómics, siempre está el toque friki presente porque tiene que haberlo. O sea, a mí me encanta ese toque friki porque desde pequeño me han gustado, por ejemplo, las series de animación japonesas, videojuegos, etcétera, y por eso siempre va a estar presente.
A pesar de que lo pone claramente en la descripción de la página y yo te he oído comentarlo varias veces, me gustaría que los oyentes también supieran el porqué del nombre, el porqué de Gámbate y sobre todo, ¿qué significa?
Gámbate es una expresión japonesa que significa esforzarse por el bien común, todos en grupo, y como estamos mucha gente escribiendo en la web, pues qué mejor que ese nombre para decir, todos formamos un grupo y queremos sacar esto adelante.
La verdad es que viene perfectamente con lo que es realmente la web.
Además, no me gustan mucho los nombres en plan que cogen la palabra, por ejemplo, de cine y hacemos un nombre compuesto en plan, por ejemplo, Cinemanía. Sé que es muy famosa la revista, pero que ese nombre, por ejemplo, es muy sencillo.
Que sea totalmente diferente, ¿no? Que no sea lo típico.
Claro.
Hablabas antes de los colaboradores con los que cuenta hoy en día Gámbate, unos 15 más o menos has dicho, pero bueno, para que nos situemos más, ¿cómo os organizáis a la hora de publicar artículos?
Yo siempre doy libertad a los que escriben. Si una persona no me puede escribir durante 3 semanas, pues no pasa nada. Siempre habrá otros 14 personas para escribir. ¿Qué pasa? Si no hay nadie para escribir, pues nada, ya me ocuparé yo de sacar un artículo o me lo sacaré de la manga. Pero vamos, que normalmente al mes siempre me pueden escribir 4 o 5 personas.
¿Y cada uno puede escribir un poco de lo que quiera?
Totalmente abierto. Sobre cine, videojuegos, series, lo que él quiera.
¿Luego lo revisas tú?
Evidentemente que no. Como la web va sobre toque friki y tal, no me escriban sobre Gran Hermano porque vamos mal.
Gran Hermano censurado.
Eso no.
¿Luego lo revisas tú, lo subes, lo pueden subir ellos?
Lo pueden subir ellos o lo puedo subir yo, como ellos prefieran. Si tienen tiempo, lo suben ellos. Y cuando me envían el artículo por correo o lo dejan en borradores en la web, yo siempre lo, no voy a decir que lo corrijo porque tampoco aquí soy un experto, pero sí que le echo un vistazo.
Además, un poco después de crear la web, surge la posibilidad de crear también, de hacer un podcast sobre Gámbate aquí en los estudios de Radio UMH.
Así es, empezamos con el podcast hace más o menos un mes y en él cogemos un tema específico y durante una hora más o menos lo explayamos como podemos. Por ejemplo, el último fue el Salón del Manga, que lo hicimos anteayer, que fuimos este fin de semana. Y la verdad es que muy bien. Hicimos unos 50 minutos y explicamos las charlas, las actividades. La verdad es que muy bien.
Te has adelantado y era lo que te iba a preguntar a continuación, porque en los planes de Gámbate pues también está el cubrir a lo mejor grandes eventos culturales, y eso es precisamente lo que hicisteis el pasado fin de semana, los días 9 y 10 de abril, que tuvo lugar la sexta edición del Salón del Manga en Alicante. Allí estuvo Gámbate, ¿cómo fue la experiencia?
La verdad es que muy bien, entramos con el pase de prensa y ningún problema, la verdad. Mucha gente en el evento, mucha gente, pero sí que acudimos a muchas conferencias, las que podíamos, porque la mayoría se colapsaban, porque es que había muchas, no podíamos ir a todas. No, éramos cuatro, nos repartimos como pudimos y grabamos, pero la verdad es que muy bien.
Sin querer hacer spoiler de esos 50 minutos que nos comentabas, adelántanos así, aunque sea brevemente, ¿qué temas tratáis en ese podcast?
Pues en el podcast tratamos, por ejemplo, en la primera charla del evento fue de Akiko Sagano, que es la cónsul del Consulado General Japonés de Barcelona, y ahí la chica habló sobre las festividades de Japón, por ejemplo. En otras charlas, por ejemplo, también cómo crear un videojuego en 40 minutos con Unity. Bueno, y también muchas más. También hablamos sobre las exposiciones que habían, de los stands, y también entrevistamos a gente de a pie del evento para preguntarse, en plan, ¿nos gusta el salón? ¿Cómo es este año? ¿Mejor que el año pasado? Pero la verdad es que la gente es muy simpática y todo perfecto.
Lo cierto es que el podcast no deja de ser un complemento para la web de Gámbate, ¿no?
Claro, claro. O sea, ahora hace poco también hemos abierto los informativos Gámbate, pero es cierto que el peso recae en los artículos. Los podcasts siempre los sacamos los sábados por la mañana, a una hora decente. No vamos a sacarlos a las 9 porque el sábado una vez se despiertan a las 9. Pero sí, es complemento. El peso fuerte son los artículos.
Y cuéntanos, porque lo adelantabas, no dejáis de crear, de idear nuevas herramientas con las que llegar a más gente, con las que hacer y ofrecer un mejor contenido, y ahora Gámbate, es cierto, incorpora un pequeño espacio de informativos.
Sí, lo sacamos la semana pasada, además. Presenta Maya Segura, también estudiante de aquí de la Universidad Miguel Hernández de Periodismo. La verdad es que la chica lo hace genial, me encanta cómo lo hace.
Damos fe de
y
ello.
También lo hacemos con un toque fresco, así humorístico. También hablamos de lo mismo, de series, cine, videojuegos. Pero sí que es verdad que, no como el podcast, hacemos como menos de 10 minutos. Porque para que la gente no se canse de escucharlo. Porque es cierto que escuchar noticias a lo mejor cansa un poco.
¿Ya se puede escuchar ese primer podcast?
El primero ya se puede escuchar en iVoox, está totalmente disponible.
Hablamos de proyectos, de que habéis cubierto el Salón del Manga, también de que habéis incorporado una nueva sección de informativos. No sé si Gámbate tiene algún proyecto en mente para estos próximos meses.
Pues proyectos, a mí me encantaría, pero no sé cuándo, porque hace falta mucho tiempo y gente para ello. Pero en un futuro no muy lejano quiero abrir el canal de YouTube, por ejemplo. Últimamente el YouTube está en alza, solamente con ver a youtubers como Rubius, Auronplay, sí. Que no voy a conseguir tantos fans como ellos porque es imposible, pero sí que es verdad que como medio de comunicación YouTube sirve para llegar a mucha más gente.
¿Y te gustaría a lo mejor subir vídeos que tuvieran que ver con Gámbate? Adelántanos un poco cómo...
Vídeos en plan criticando algún juego, por ejemplo, hablando, por ejemplo, de cómics en 2 minutos, por ejemplo. Explicamos un cómic en 2 minutos.
Es muy interesante.
O sea, siempre fresco, que sea también con un toque humorístico, que gusta a la gente.
Aparte de lo de YouTube, el objetivo de Gámbate es estabilizarse en los próximos meses, es intentar conseguir financiación.
Financiación, yo tengo que pase un año, más o menos, y después de un año ver cómo vamos de seguidores, de visitas a la web, y ahí... Y ahí ver si podemos encontrar financiación con algún... conseguir financiación con algún inversor. Y bueno, ahora en estos meses sí que vamos a intentar meternos en este medio. En Twitter, por ejemplo, hemos superado ya en menos de 3 meses los 200 seguidores, que está bastante bien. Sí que es verdad
en Facebook también vais a ir por
Facebook
los 100 y pico.
En Facebook vamos por los 150 y pico, que es más difícil. Pero sí que en Facebook, si no te promocionas pagando, es más difícil que consigas muchos más seguidores.
Bueno, entonces tenemos ahí varios proyectos, el canal de YouTube...
Sí, hay muchos y no sé cuándo vamos a abrirlos, o sea...
Pero te has marcado un año de plazo, ¿no?
Sí.
Bueno, y terminamos ya, pero ya que aprovechamos que estás aquí en los estudios de Radio UMH, que estás en Rec Radio, para hacerte una pregunta obligada, ya que estamos hablando de emprendimiento, estamos hablando de proyectos locales, no sé si tú crees que faltan medios especializados en cultura, pero sobre todo medios que traten el tema de los videojuegos.
En realidad, a ver, yo sigo algunas páginas, la más famosa, por ejemplo, Hobby Consolas, pero sí que es cierto que antes hablaba solamente de videojuegos y ahora se ha ido para el tema de... Habla de todo ahora, de cine, de series, de videojuegos, o sea, de todo en general, pero ha perdido ya ese toque que tenía antes de solamente hablar de una cosa. Hay otras páginas que también hablan de manga, de anime, que sí que es verdad que hablan solamente de eso, y eso me gusta. Pero sí que es cierto que a lo mejor sí que faltan páginas web, por ejemplo, de... Es que de un tema específico es difícil. Que hable solamente de anime, por ejemplo, creo que no se encuentra ninguna, ¿no? Mejor. Siempre juntan todo. Entonces, pues no sé, a lo mejor falta un poco de frescura en este medio.
Y eso es precisamente uno de los puntos fuertes de Gambate, va a ser dedicarse a este tema de los videojuegos y a este tema del anime y de las series japonesas.
A lo mejor en un futuro, con las visitas a la página, es cierto que puedo ver lo que más lee la gente. Entonces, a lo mejor... En unos meses, pues digo, pues a lo mejor vamos a dejar de hablar de series y hablamos de videojuegos y anime, porque es lo que más llama la atención y es lo que más visitas a la página da.
O sea, hoy en día lo que más visitas a la página da, lo que mejor funciona...
Lo que mejor funciona son videojuegos, anime y cine. Sí que es cierto que no hablamos tanto de series o de otros temas, porque no escribimos de ellos, porque no podemos, o sea, no hay ideas, pero en cuanto al resto sí que las visitas van muy bien.
Bueno, pues estupendo y te deseamos mucha suerte. Te emplazamos para una siguiente entrevista cuando Gambate, cuando haya pasado ese año.
Llegué al estrellato.
Cuando haya pasado ese año y podamos hablar contigo de estos nuevos proyectos que ojalá se cumplan y se hagan realidad.
Nah, muchas gracias, Cristina. Ya me doy por satisfecho que estoy en Rec Radio.
Muchas gracias a Jesús López, periodista y compañero de aquí de la Radio UMH. Hasta aquí el programa de hoy, nos escuchamos el martes que viene y ya me atrevo a contarles que volvemos a cruzar la frontera para dar voz a los periodistas que dan voz, nuestro predilecto periodismo internacional. Que tengan una feliz semana y ya saben, ni vivamos de los recuerdos del pasado ni esperemos ansiosamente al futuro. Disfrutemos del presente que al fin y al cabo es lo único que tenemos y hoy me gustaría acabar también con una canción muy especial que le gusta mucho a un amigo mío, esta canción va dedicada a Salva y bueno, para que sepan ustedes que hoy más que nunca puede ser un gran día.
Si fuera fiesta. Sientes que se esfume, suma, te consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día, duro, duro con Puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo tus instintos y ventínalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos.
Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad.
Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
ser un gran día imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no deseas.